vecinas y vecinos de San Carlos de Bariloche. Siendo las 9:20 del 10 de mayo, vamos a comenzar la sesión ordinaria con la presencia de 11 concejales. La concejal Marx se estará incorporando en breve. Para tratar el orden del día previsto de la presente sesión. En primer punto, tenemos informe de presidencia. Estamos cerrando los homenajes a Jacinto Jiménez, que empezaron el día 8 y se van a continuar el día domingo 13 en el gimnasio con el torneo de fútbol infantil que va a llevar el nombre de Jacinto Jiménez y una charla que se hizo también el día de ayer. Y la colocación del busto de Eva Perón en el gimnasio número 2. Bien, punto 2, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Concejales, abro a debate. ¿Algún concejal? Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en el día de ayer, Balsec Bariloche cumplió 49 años de vida en nuestra ciudad, una institución que nos llena de orgullo a los barilochenses por el trabajo que realizan y de la manera y la historia de muchas de ellas, aquellas mujeres que hace 49 años comenzaron a trabajar en la prevención, en la detección temprana de este flagelo que es el cáncer. Sus anécdotas y las cosas que han compartido públicamente que tienen que ver con tanta, digamos, cuando empezaron con sin prácticamente recursos, de la manera que ellas lograban que empresarios de la ciudad que tenían discotecas les facilitaran el hielo seco para poder mandar las muestras vía aérea a Buenos Aires. De ahí venían las muestras hacia San Carlos de Bariloche, a veces meses después. Un trabajo sostenido durante 49 años, con un perfil bajísimo, absolutamente con una dedicación que quiero destacar, porque son estos vecinos que nos hacen sentir permanentemente orgullosos, que siguen trabajando por San Carlos de Bariloche, hoy con las campañas anuales de mamografías gratuitas a todas aquellas mujeres que no tienen obra social. Así que, bueno, presidente, me parecía importantísimo que nosotros no nos olvidemos nunca de aquellos vecinos que silenciosamente, todos los días de su vida, luchan y trabajan para construir una ciudad mejor. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Brevemente, dos cuestiones. Uno, tratándose de actualidad política, señalar respecto del Cerro Catedral que los vecinos autoconvocados continúan con la recolección de firmas, están aquí presentes para asistir al tratamiento de la resolución al referéndum. Comentar, que justamente el tema está pleno, está vigente. Por supuesto, saben que hay medidas en el ámbito de la justicia, ante el cual algunos de nosotros hemos recurrido, ante la consideración de que este proceso es ilegítimo, eso resolverá la justicia, pero por otra parte los vecinos tampoco aceptan un proceso que consideran de todo punto de vista irregular, y bueno, van a continuar con la junta de firmas, van a continuar con esta lucha, y van a continuar siendo testigos, pero también partícipes de esta lucha, y por eso han venido aquí, para recordarnos a todos el no a la entrega del patrimonio público de toda la ciudad de Bariloche. Por otro lado, comentar, si bien a la hora de hablar sobre la cuestión del endeudamiento que pretende tomar este intendente municipal y el oficialismo, hablaremos, no me quiero extender, pero sí decir que estamos viviendo días muy complejos para la República, días aciagos. Nunca las situaciones de crisis, de corridas cambiarias, de retorno al FMI, que creo que perfectamente podemos decir que es igual al rechazo a nuestra soberanía, ¿no? Y es tan rechazo o más que ceder una parcela de tierra a una potencia extranjera, ¿no? Es decir, volver al FMI, que históricamente ha significado ni más ni menos que ingentes transferencias de recursos del pueblo, de los sectores medios, de la República misma, a sectores especulativos financieros, transnacionales y locales. Bueno, estamos en eso, estamos viviendo eso. A veces, tal vez aquí en Bariloche, digamos, la percepción o el clima es menos, a veces menos agudo que a nivel nacional, pero por supuesto que vamos a sufrir y padecer en forma directa las consecuencias de esto, vamos a sufrir en forma directa las consecuencias del ajuste que está requiriendo el FMI, que siempre, siempre con sus recetas, ya creo que las conocemos de memoria, por lo menos los que tenemos cierta edad, los otros le cuentan los padres y los otros lo estudiaron, ¿no? O sea, siempre el FMI viene con las mismas recetas, se las puedo escribir así, con los ojos cerrados, que es ajuste, que es despido, que es retracción de la economía, ¿no? Que finalmente es igual a hambre para el pueblo. Y en eso, digamos, uno creía que había un consenso a nivel de todo el país entre muy distintas fuerzas políticas y de muy distintas ideologías, en donde decir que el FMI es igual al hambre, digamos, dejó de ser una consigna para ser una certeza. Al margen de, literalmente, los miles y miles de artículos y de notas periodísticas y trabajos académicos que hay respecto de la temática de lo que implicó las políticas del FMI, ahora dicen errada. No son erradas. Digo, fue durante décadas y es un instrumento de sujeción, ¿sí?, de los pueblos y de los países del tercer mundo por parte de las potencias y por parte del imperio, ¿sí? Eso es lo que fue, ni más ni menos, una política de dominación, de sujeción y de extorsión y de transferencia de recursos, pero no solamente económica, sino de fijación de condicionamientos políticos, sociales, de todo tipo, ¿no? Ha sido la llave, digo, o la excusa para entregar el patrimonio público para las privatizaciones en los 90. Es decir, bueno, la verdad que, digo, podríamos hablar horas sobre esto, pero yo digo, no, creo no lo podemos pasar por alto así alegremente cuando el país literalmente está ingresando nuevamente en un camino, no diría sin retorno, porque esperemos que tenemos la seguridad de que volverá otra etapa histórica en la cual va a haber que dar marcha atrás, como ya ocurrió anteriormente con todo esto, pero el costo se paga en vidas humanas, el costo se paga en hambre, el costo se paga en que no hay insumos para los hospitales, el costo se paga en que no hay para las escuelas, el costo se paga en despidos, el costo se paga en que se literalmente ya han anunciado la paralización de las obras, supuestamente de las obras futuras. Pero cualquiera que hable, agarran el teléfono y llamen a una constructora y hablen, digo, informalmente, y van a ver lo que le dicen las constructoras respecto de lo que está pasando en la provincia y en todo el país. Basta levantar el teléfono. Eso tiene que ver con despidos, con, digo, falta de empleo, con falta de consumo, y además ya viviendo, digo, el fantasma más temido, que es el de la estanflación. Es decir, simple, aumentan los precios de los alimentos, aumentan los precios de los remedios, aumentan los precios de todo, ¿sí? Pero se retrae la producción, se retrae el consumo, se paraliza la actividad, se desarrolla o se hiperdesarrolla el capital financiero especulativo, es decir, es un camino sin retorno, ¿no? En eso, pero con permanentes subas, es decir, tenés lo peor de cada mundo, digamos, ¿no? Porque no tenés inflación con producción, con crecimiento, con consumo, ¿sí? Ni tenés una paralización del aparato productivo, pero con una, digamos, retracción de los precios o paralización o reducción de la inflación. Tenés lo peor de cada mundo. Eso, más allá de, digo, las opiniones ideológicas, una cosa o la otra, después lo trataremos cuando hablemos del endeudamiento. Insisto, son décadas de experiencias en Argentina y en todo el mundo, ¿sí? Y miles de ríos de tinta escritos sobre la temática. No hay nada que descubrir, digamos, no. Digo, uno puede debatir lo que quiera, pero los hechos ahí están. Bueno, por ahora eso. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, no hay mucho que agregar a lo que dijo mi compañero Daniel. De todas maneras, sí, en algún momento se nos ha cuestionado en esta mesa que hablábamos de temas nacionales y que no correspondía. La verdad es que acá lo importante es, sobre este panorama que está ocurriendo, digo, ¿qué vamos a hacer nosotros y qué decisiones vamos a tomar de este Consejo que no sumen, conflictividad, que no sumen un agravamiento de la situación económica, social y financiera. Digo, de la ciudad, del Estado municipal principalmente. ¿Sí? Por ejemplo, digo, uno se va acostumbrando al paisaje social con el tiempo, lamentablemente, sobre todo cuando hay padecimiento social, cuando hay hambre, cuando hay falta de trabajo, cuando hay angustia. ¿Sí? Pero a veces hay cosas que nos demuestran las dos caras, la de nuestro pueblo, de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, que tienen un espíritu solidario. Por ejemplo, acá hay un colegio tecnológico que están haciendo una campaña, Tiempo de Ayudar Bariloche, estamos ayudando a familias que van a buscar su comida al vertedero. Digo, esto es los proyectos que hoy se encargan los jóvenes en Bariloche, ¿no? Por otro lado, si alguno ha ido a Buenos Aires últimamente, se va a encontrar familias enteras en cada una de las cuadras del centro de Buenos Aires viviendo en la calle. Digo, este es el panorama y este es el paisaje urbano de nuestras ciudades. Digo, y no puedo dejar de agregar nuestros compañeros de agricultura familiar, compañeros porque son trabajadores y nosotros somos trabajadores, digo, que están padeciendo los despidos, acá mismo en Bariloche, de Senasa a nivel nacional, del CONICET, de INTA, del ENACOM, del INTI, y creo que te puedo nombrar todos los organismos del Estado porque todos están en la misma situación. Nosotros en Bariloche nos llenamos de orgullo de hablar del INBAP. Bueno, el INBAP paga los sueldos en cuotas hoy. Digo, ese es el INBAP. Hace 2 años y medio estaba empezando a construir, digo, diciembre del 2015, el tercer satélite del Plan Estratégico Geoestacionario Argentino. No se empezó el tercer satélite. ¿Dónde está? No sabemos. Hoy tenemos un recorte del Gobierno Nacional de 30.000, nos han anunciado 30.000 millones de pesos. Sí. Obra pública que no va a existir. No sabemos qué va a pasar con la obra pública acordada por este municipio. Eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros como representantes municipales, pero nos preocupa lo que pasa en todo el país. Y sin embargo, en estos días tenemos, vamos a dar un ejemplo, en una semanita el ministro Aranguren y el ministro Duhovne son un 20% más ricos de sus fortunas que tienen depositado en cuentas en el extranjero, ¿no? Uno puede entender, Aranguren tiene un ministerio que energía, bueno, no confía en el país. Ahora, Nicolás Duhovne es un ministro que tiene su plata afuera porque no confía en aquellos que manejan la economía de este país. Nicolás Duhovne es nuestro ministro uno de nuestros ministros de Economía, ¿no? Estamos con problemas y no sé cómo avanzará esta sesión, pero digo, hoy estamos pensando, por lo menos se acordó ayer, que este municipio, que el Estado municipal, tomen un endeudamiento en dólares, cuando esta mañana están diciendo que el FMI, una de sus propuestas, es que el dólar se dispare a 28, 30, 32. Bueno, y lo pagaremos los barilochenses, ni siquiera los gobernantes que están hoy. Entonces, la verdad es que no podemos dejar de decir qué está pasando hoy, porque más nadie nos va a decir que no sabíamos lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Esta película en Argentina ya la vimos. Entonces, acá tenemos un cargo, nos han votado, tenemos una representación. Cada una de las decisiones que nosotros tomamos va a influir para mejorar o empeorar las decisiones que está tomando este gobierno nacional. Digo, espero que tomemos las mejores decisiones por nuestra gente. Gracias, presidente.
Bien. Se incorpora la concejal Marx. Bienvenida. Bien, pasamos al punto 3, comisiones y representaciones especiales. Abro debate, concejales. ¿Alguna comisión en particular? Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Informar las actividades que viene realizando la mesa 6 de septiembre. Se propuso a principio de año realizar en el marco del aniversario de la ciudad 3 actividades diferentes. Una, que en este momento paso a darles, poder entregar en el desfile de Bariloche un fixture como hace ya en otros años cuando se aproxima el Mundial con la leyenda de si tomas alcohol no manejes, para que la gente pueda tener algo que une a los argentinos y poder transmitir también el mensaje. Se inauguró el viernes pasado un cartel de bienvenida en la ciudad con la leyenda también, si tomas alcohol no manejes, en Bariloche nos cuidamos entre todos. Lamentablemente decir que a los 3 días han rayado el cartel, así que la mesa 6 de septiembre, este fin de semana, quiere ir a ver si puede volver a limpiarlo y ponerlo en condiciones nuevamente. Eso, la verdad, que produce bastante tristeza, sobre todo cuando estamos hablando de un cartel que la idea es poder concientizar a la mayor cantidad de gente posible en esta cuestión, en este flagelo que son los accidentes de tránsito a causa del alcohol. Y por otro lado, terminó ayer exitosamente el tercer curso que realiza la Mesa 6 de Septiembre, que es mi primer licencia. El día que convocamos para que se inscriban, se saturó el mail donde teníamos la inscripción. La verdad que tiene una recepción importantísima. La gente va muy conforme. Ayer participaron más de 180 personas. Estuvieron los dos días capacitándose acerca de lo que es el consumo responsable, la responsabilidad de manejar y también todo lo necesario para poder obtener su carnet de conducir. Así que, como siempre y todos los años, nos han pedido otra vez y la intención es volver hacerlo en la semana de la Mesa 6 de Septiembre como lo veníamos haciendo. Así que la Mesa 6 de Septiembre contenta, ha hecho un balance positivo en estas primeras tres actividades fuertes, que en realidad fuertes que salen para la comunidad, ¿no? Porque la Mesa continúa trabajando en los barrios, en las escuelas donde va a llevar charlas que tienen que ver con este sentido. Así que darles hoy el fixture a cada uno y era eso, señor presidente. Gracias.
Gracias. Concejal, concejal González, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, para informar en las comisiones que tengo representación en ProTur, esta semana se ha normalizado un aporte importante que tenía retrasada la provincia por el orden de 3.800.000 pesos que están destinados a incorporarse al presupuesto que tiene el Emprotur para seguir con las acciones tendientes a la promoción turística de nuestra ciudad. El CIMBOB, comisión que participamos con el concejal Ávila, recibimos una nota del Tribunal de Contralor por el tema de los balances, balance 2016 que va a ser presentado allá por el mes de junio y el balance del 2017 en el mes de agosto. Así que se está trabajando desde el CIMBOB para poner en orden los papeles. Bosque Municipal Yausao, que participamos con la concejal Painefield, tuvimos una reunión ayer para hablar sobre el acuerdo que se firmó con la familia Tacul para ir normalizando también una relación, más que nada que viene siendo conflictiva dentro del parque, que me parece que a partir de ahora esto va a generar una puerta de consenso y de un manejo más sustentable y estable dentro del bosque municipal Yauyao, más el avance de obras que también se están realizando allí, así que me parece que es importante destacarlo. Comisión de Patrimonio Cultural, se sigue trabajando en el plan de manejo que se viene realizando con Patrimonio Histórico Nacional también, para el cuidado, la protección, la limpieza y el orden de nuestro centro cívico, que es una de las prioridades de Patrimonio Histórico Nacional, protegido hoy por ley. Ciudades Hermanas, tenemos previsto una reunión para el día lunes, en el ámbito de la municipalidad convocada por el intendente para la renovación de autoridades. Así que, esas serían un poco las novedades de las cinco comisiones en las que participo. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a pasar entonces al punto 4, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Proyecto de resolución 845.
Se otorga premio al mérito social y comunitario al oficial Cristian Jara. Autores, concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yaleini, Cristiana Painefil, junto a Somos Bariloche. Colaboradora, Romina Molina.
Tras lo acordado en comisión legislativa, se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 78 PCM del 18. Proyecto de ordenanza 846.
Modifica ordenanza 2284 CM del 12. Modifica tarifas y zonificación. Autor Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete Marcos Barberi, Secretario de Hacienda, Contador Diego Quintana, Subsecretaría de la Función Pública, Gabriela Rosenberg y Coordinador de Estacionamiento Medido, Juan Pablo Ferrari.
Se gira asesoría de trae a las Comisiones de Servicio, Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales en forma conjunta. Corresponde tal acordado el tratamiento de preferencia a primera sesión, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 847.
Se declara interés municipal, cultural y turístico, segundo Holgorio Bariloche, Semana de Teatro de Humor. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yeleín y Carlos Sánchez y Puente. Juntos somos Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Proyecto de ordenanza 848.
Se acepta adquisición, premios a las artes visuales 2017. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Secretario de Hacienda, Contador Diego Quintana. Subsecretaria de la Función Pública, Gabriela Rosenberg. Subsecretaria de Cultura, Ana Gerón. Y Subsecretario de Coordinación de Políticas Sociales, Alejandra Echevi.
Corresponde al tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 849.
Se regula disponibilidad y reducción vehículos retenidos preventivamente. Autores, concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Paindefil, juntos somos Bariloche. Colaboradores, Rosario Armas, Auditoría Administrativa, Playón Municipal, Claudia Marcela Sastre, Marco Froilich, Jefe de División de Bienes Patrimoniales, Matías Maldonado y Jueza de Faltas, Débora Vietti.
Se gira asesoría letrada a las Comisiones de Servicios de Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 850.
Modifica artículo 65, Ordenanza 2033, CML10, Día de la Lucha contra la Discriminación por la Orientación Sexual e Identidades de Género. Autoras, concejales, Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche, y Ana Marx, Frente para la Victoria. Iniciativa, Agrupación Libertad. Colaborador, Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual.
Corresponde al tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad tratamiento sobre tabla. Proyecto de declaración 852.
Se declara interés municipal.
851.
Se declara interés municipal, educativo y comunitario Expo Uni 2018. Autores, Comisión Legislativa. Concejales Diego Benítez, Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche y Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Iniciativa, Evelina Beatriz Stieger, directora del Instituto Primo Capral.
Corresponde al tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas del proyecto. Proyecto de declaración 852.
Se declara huésped de honor a los integrantes del grupo INTI y Limán Histórico. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez y Claudia Contreras. Colaboradora, Florencia Sichar.
Corresponde al tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 853.
Declarar de interés municipal, deportivo y turístico la carrera Duatlón de Otoño Pablo Ramos. Autores, concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Proyecto de declaración 854.
Se declara interés cultural y comunitario Grupo de Teatro El Trampolín. Autores, concejales Daniel Natapov, Ana Marx y Ramón Choconi de Frente para la Victoria. Colaboradores, Maximiliano Altieri y Silvia de Valle.
Corresponde al tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 855.
Adhiere a ley provincial 5201, Plan Castelo, Puente Arroyo Nireco, Refuncionalización Cementerio, Maquinaria. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Subsecretario de la Función Pública a cargo de Jefatura de Gabinete, Gabriela Rosenberg. Asesora Letrada, Natacha Vázquez. Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero Alfredo Milano. Y Secretario de Hacienda, Diego Quintana.
Corresponde al tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, por la negativa, queda aprobado por dos tercios. ¿Quién ingresa sobre tablas? Concejal.
Quiero explicar algo, porque quizá muchos vecinos no lo saben. Este proyecto, que significa el endeudamiento en dólares del municipio, ingresó el martes a última hora a este consejo, no tuvo ningún tratamiento en el medio y se acaba de aprobar que se va a tratar sobre tablas, es decir, se va a discutir en esta mesa y se pretende aprobar en esta mesa. Digo, que quede claro eso.
Proyecto de ordenanza 856.
Reconocimiento, jurisdicción y otorgamiento a personería jurídica municipal, junta vecinal, 645 viviendas. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Subsecretaria de la Función Pública a cargo de Jefatura de Gabinete, Gabriela Rosenberg. Y Director de Juntas Vecinales, Ángel Roberto Rodríguez.
Se gira asesoría letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Punto 5 del orden del día, solicitud de retiro de proyectos, descripción sintética del proyecto de resolución 845.
Se otorga premio al mérito social y comunitario al oficial Cristian Jara.
Bien, corresponde votar el retiro del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el retiro. Ahora sí, punto 6, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Sí, concejal Choconi.
Quiero mocionar que se adelante el tratamiento de la resolución 084 PCM 18, ¿sí? Que es la iniciativa popular. Que están los vecinos acá en el lugar y me parece que por respeto a los vecinos corresponde, como solemos hacer, que se pueda dar tratamiento. A ver, consulto con los...
Concejal Fernández tiene la palabra. Bueno, perfecto, en sala. ¿Cuál es la moción de la concejal, los concejales que estén por la afirmativa? Concejal, retomamos la sesión siendo las 9:45. ¿Cómo?
¿Aceptamos adelantar el tratamiento del proyecto?
Bueno, entonces vamos a someter a votación entonces la moción del concejal, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado. Queda adelantado entonces la resolución 080, el tratamiento de la resolución 084 PCM del 18. Sí. Sí, por favor.
Resolución 84 PCM del 18, descripción sintética, resolución Consejo Municipal, iniciativa popular, nota número 2088, mesa de entrada y salida del 18.
Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para comentar que de nuestro bloque estamos en concordancia con todos los fundamentos expresados en la resolución, que también hemos tratado en la Comisión Legislativa, que, como siempre, las iniciativas tienen un camino de admisibilidad con relación al objeto y a las firmas, como le establece la Ordenanza 1999. En este sentido, como se dio tratamiento a otras iniciativas anteriormente, se ha analizado, por un lado, el trabajo que ha hecho la Junta Electoral, y en eso se ha cumplimentado, y en este sentido, lo que aquí en la resolución 84 del 18 se establece es que creemos que, en virtud de lo establecido en el artículo 161 de la Carta Orgánica Municipal, el objeto es inadmisible para el tratamiento del camino de este procedimiento de la nota 2088, por lo que ya hemos expresado, hay distintas limitaciones que la Carta Orgánica prevé con relación al objeto. Una tiene que ver con las cuestiones que esto es un derecho de uso del espacio público, que el proyecto que se trae aquí en la nota generaría una derogación del canon, con lo cual esto es, digamos, es inadmisible, y la Carta Orgánica en el artículo 161 lo establece así, y también en relación a lo que tiene que ver con cuestiones de posibilidades de que atenta con una posible división de los tres poderes y pretende abrogar las resoluciones expresas de la Intendencia que no es potestad de este Consejo realizar, con lo cual eso implicaría también una reforma indirecta de lo que significa las atribuciones que tienen los intendentes en la Carta Orgánica. Y otra muy importante que también nos parece es que el objeto del proyecto y lo que aquí se está tratando, el 2929, la ordenanza que está vigente, hizo todo un proceso que tiene que ver con la Comisión de Transacciones, y que eso tiene que llevar adelante una conjunción de los tres estamentos del Estado, y que no se puede, digamos, volver a repetir en un proceso, en otro tipo de proceso que no sea ese. Así que nuestros argumentos han sido vertidos en la resolución 84, y en nuestro sentido creemos que el objeto es inadmisible para el procedimiento, tanto por la Carta Orgánica como los procedimientos establecidos en la 1999. Gracias.
Gracias. Concejala Tapov tiene la palabra.
Gracias. Bueno, varias cuestiones. La Carta Orgánica, en lo que refiere a los proyectos de iniciativa popular y referéndum, no habla de admisibilidad o inadmisibilidad. Lo primero es, no inventemos algo que no está en la Carta Orgánica. La Carta Orgánica, el requisito que fija es el 3%. El 3% se cumplió y superó holgadamente. Además de eso, la Junta Electoral hizo un muestreo mucho más amplio que el que correspondía, ¿sí? Y las firmas vinieron validadas. Vaya problema para el oficialismo. Vaya problema, porque después que el intendente dijo que habían firmas falsificadas, irresponsablemente dijo que habían firmas falsificadas, que no sé, que las urnas, que todo eso, perdón, lo voy a decir popularmente, todo humo. Porque las firmas estuvieron, están y se superaron, y se van a seguir juntando. Entonces, vaya problema, porque, digo, ahí están las firmas y ahí están los ciudadanos que expresaron su opinión. Digo, y quiero aclarar algo, ¿no? Más allá de que considero absolutamente representativas esas firmas de muchos miles más, si fueran 5.000, ¿sí? Merece nuestro respeto. Si fuera una, merece nuestro respeto. Si fuera 3.000, también. Pero yo digo, porque he leído inclusive comentarios en las redes, inclusive de un funcionario de este gobierno, burlándose, diciendo, bueno, pero también hay 3.000 tipos que andan con los caños de escape sueltos, ¿no? Alguien que también nos tildó a nosotros de la oposición como ratas y demás, burlándose de las miles de firmas, diciendo, bueno, después si quiere lo puedo buscar y se lo leo textualmente las cosas que ha puesto en Facebook sobre los ciudadanos que han hecho esas firmas. Y ahí se ve un poco cuál es, o sea, en su versión más extrema, y se ve cuál es realmente la mirada verdadera que hay sobre los ciudadanos que manifiestan su opinión. Entonces, pero volviendo a la cuestión, digo, los requisitos estaban para que el proyecto, yo digo, un proyecto de iniciativa popular que implica, si cualquier grupo de vecinos, por el tema que sea, junta el 3% del padrón, con firmas certificadas, están validadas, entonces merecen que se trate como cualquier proyecto. Ahora yo pregunto, cuando cada uno de ustedes presenta un proyecto, ¿sí? ¿Hay un dictamen que dice, no, esto no se puede discutir, esto no es admisible? No, no es cierto. ¿Y entonces por qué se lo hacen a los vecinos? Cuando un concejal presenta un proyecto, ¿qué pasa, señores? Se le define una ruta legislativa. Hay un dictamen no vinculante a asesoría letrada. Jamás un proyecto se deja de tratar aquí porque el dictamen de asesoría letrada tenga una perspectiva que puede interpretarse como negativa. Digo interpretarse porque igual el dictamen siempre dice, en general, son los concejales los que deciden como corresponde. Entonces el dictamen no dice, esto no se trata, esto no es admisible. Esa categoría es un invento, ¿sí? Pero además, fíjense, o sea, lo que habilita la iniciativa es que se ponga a consideración y se discute. Y lo patético es que no lo quieren discutir. Saben que tienen los votos e igual no lo quieren discutir, no lo quieren debatir, no lo quieren analizar. Esto es lo frustrante, lo puedo decir la verdad. Es frustrante para muchas miles de personas, incluidas los tres concejales que estamos aquí. Otra cosa, además, aclaro también para todos, el dictamen es una opinión técnica no vinculante. Por supuesto, acá se nos ha dicho a modo de chicana, antes cuando salió un dictamen que lo favorecía, no dijeron nada. Pues bien, el anterior dictamen creo que si bien habían elementos, tenía opiniones técnicas en donde creo, yo, interpreto yo, ese dictamen estuvo libre de coacciones políticas, ¿no? No podría decir lo mismo que este, ¿por qué? Porque el intendente anunció mucho antes de todo esto que el referéndum no iba a prosperar. Y la realidad es que el proyecto de iniciativa privada no quieren permitir que se trate, primero para no seguir exponiéndose al debate público y a la mirada de la gente, ¿no? Y segundo, porque el rechazo importa el camino al referéndum. El intendente teme que se plebiscite su gestión. Lo entiendo, pero no está en él decidirlo. La Carta Orgánica define instrumento de democracia semidirecta, y justamente la gracia es que el intendente no define eso, ni el intendente ni ningún otro poder del Estado. Quiero decir que nosotros consideramos esta resolución, que por supuesto no vamos a acompañar, no en términos de admisibilidad o inadmisibilidad, lo consideramos un rechazo. Es un rechazo. Es decir, la Carta Orgánica dice que el Consejo lo que puede hacer es aceptar o rechazar. Por lo tanto, lo rechazan. El oficialismo del PRO rechazan el proyecto. Por lo tanto, se debe abrir el camino, la vía al referéndum popular. Ustedes lo han rechazado. Porque la Carta Orgánica no dice otra cosa. No dice, sí se declara admisible, sí se declara inadmisible. Dice, acepto o rechaza. Ustedes lo rechazaron. Digo esto porque obviamente ya se lo hemos adelantado que esto va a tener consecuencias también en el plano judicial. El tema del canon, ¿sí? El tema del canon, que es como la excusa que encontraron. El proyecto de los vecinos no habla del canon. De hecho, el proyecto original que ustedes presentaron ni siquiera hablaba del canon. Modificaron el canon por la creciente presión popular que había respecto a un hecho vergonzoso, que es que la empresa incremente 30-35% de su facturación, reconocido acá por ellos, y ustedes no hayan pensado en modificar ni un peso del canon, ni un peso, perjudicando claramente al erario público. Entonces, digo, diría, paradójico, ¿no? Digo, estoy buscando alguna adjetivación para que no se enojen, amable, ¿no? Pero los vecinos no hablan del canon, más allá de que el tema del canon no es ni remotamente un tema central, el tema central que se está discutiendo. Acá lo que se está discutiendo esencialmente es la omisión, la evasión del proceso licitatorio y la realización de una contratación directa, ¿sí? Y la realización de un megaproyecto urbanístico. Eso es lo que se está haciendo. Al margen de eso, en el proyecto dice, no, bueno, pero el proyecto urbanístico está, en el dictamen dice, en la licitación original. Y entonces no se puede tocar. Y ustedes no han votado una ordenanza que replantea el proyecto original, el convenio original. Ustedes lo pueden hacer, pero los vecinos no pueden. Y también mencionar y reiterar, porque me parece importante, respecto de los formalismos, ¿no? Respecto de cuestiones que señala en orden a la redacción legislativa, a cuestiones puntuales. Perdón, todos nuestros proyectos son revisados en comisión y corregidos. Nuestros proyectos, algunos tienen decenas de reformulados. Ahora, imagínense, se le pide a cualquier grupo de vecinos, ¿no?, que presenten aquí un proyecto que tiene que ser perfecto. Y todo tiene que estar, o sea, ya de por sí, el sistema en sí, como está concebido, es enormemente engorroso, ¿no? Pero bueno, eso nos obliga a la ley y hay que respetar, ¿no? Certificación de firma por firma, la verdad es que no es el método, digamos, que más incentivo genere para los vecinos. Pero bueno, se cumplió todo eso. Bueno, ahora entran con los formalismos. La Carta Orgánica dice que no se puede modificar en lo sustancial, en lo sustancial. Entonces, perfectamente ese proyecto se podía haber metido en comisión y se podía haber planteado reformulaciones, porque no eran cuestiones sustanciales. Ahora, si este o cualquier gobierno lo que va a hacer es buscar formalismos, buscar cuestiones de redacción para descartar proyecto de iniciativa popular, entonces en la historia de Bariloche jamás habrá un proyecto de iniciativa popular. Digo, es fácil. Digo, están, yo creo que, así como el proceso del Catedral fue contrario a derecho e ilegítimo, sí, aunque a alguien le moleste, digo, en nuestra opinión, es ilegítimo, es contrario a nuestra Carta Orgánica, esta decisión lo es aún más, porque ya no estamos hablando de no solamente hablamos de la cuestión del Catedral, es otro tema más que se suma, que es cómo es tratada la Carta Orgánica y cómo son considerados los procesos de participación popular. Y lo que se está haciendo es desvirtuar la Carta Orgánica, desvirtuar la normativa para impedir que la gente se exprese, aún reuniendo los requisitos que exige la Carta Orgánica. Por eso este tema también, en nuestra opinión, es de extrema gravedad. Gracias, presidente.
Sí, concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, a ver, la posibilidad de la ciudadanía, de la participación política y de la participación ciudadana es una parte central de la democracia. Los estados tienen que buscar formas para canalizar esa participación ciudadana y nuestra Carta Orgánica y los distintos concejales que han construido ordenanzas para garantizar la participación ciudadana en nuestra ciudad han establecido que el mecanismo de iniciativa popular era uno de los cuales se ponía a disposición en Bariloche para canalizar ese derecho a la participación política y ciudadana. Lo que ustedes están haciendo acá es vulnerar completamente ese derecho, como vienen vulnerando distintos derechos de la ciudadanía, como han vulnerado la Carta Orgánica con el proyecto de ordenanza sobre la prórroga del Cerro Catedral, cuando también desconocen e interpretan la inalienabilidad de la tierra de una manera irrisoria y permiten un proyecto que implica desarrollos urbanos en zonas inalienables. Entonces, la verdad que es claro acá la intencionalidad, que es claro que no les importa la participación de la gente, es claro que no les importan las 5.000 firmas certificadas y es claro que se escudan en cualquier excusa técnica y en cualquier interpretación de normas para poder tener una herramienta para no llegar a hacer lo que tienen que hacer y para lo que los votaron, que es discutir este proyecto en comisión legislativa, traerlo a una sesión como corresponde y no escudarse en una resolución que si mi compañero de bloque no pedía el tratamiento, probablemente ni debate tenía hacia el final de la sesión. Entonces, acá ustedes están hablando de una inadmisibilidad que claramente no existe en ninguna de las ordenanzas, no existe en la Carta Orgánica y están escudándose en el objeto de la derogación del canon. no hay ninguna referencia a ninguna derogación del canon en el proyecto presentado por la iniciativa popular. Y es más, hay una cautelar de la justicia que hace que el convenio que ustedes aprobaron por ordenanza está frenado y no está firmado. Con lo cual, una interpretación posible habla de que no hay derechos adquiridos hoy por la empresa, porque la verdad que no han podido firmar ningún convenio, porque la irregularidad con la cual han tratado todo este proyecto ha hecho que la justicia determine una medida cautelar y eso esté por ahora frenado judicialmente. Entonces, la verdad que es evidente que acá lo que se está negando es la posibilidad de la participación de los vecinos, y hay que decirlo bien claro, ¿esta es la democracia que ustedes quieren? ¿Esta es la democracia que quiere Juntos Somos Bariloche? ¿Y esta es la democracia que quiere el PRO? Que vengan 5.000 vecinos, certifiquen firmas en un proceso de participación ciudadana, como se ha visto pocas veces en nuestra ciudad, y tiren esas 5.000 firmas a la basura y ni siquiera pasen este proyecto a comisión. Este rechazo que ustedes están haciendo en el día de hoy, que nosotros lo vamos a interpretar como un rechazo, esto es gravísimo, no solamente para estos 5.000 vecinos, es gravísimo para todos nosotros, es gravísimo para la democracia y es gravísimo para la historia de nuestra ciudad. Y sepan que están siendo protagonistas de los hechos más vergonzosos de la historia de esta ciudad. Gracias.
Concejal Chocóni.
No hay mucho para decir porque ya fue expresado de manera muy contundente por mis compañeros, pero voy a dar mi palabra porque eso es lo que corresponde como vecino, que fui elegido para representar al resto de los vecinos. Por eso somos 11 concejales acá. Diferentes extracciones políticas, diferentes ideologías, pero lo que nos piden es que cuando tomemos decisiones las tomemos en base a las convicciones, por lo que nos han elegido, y la base de estar acá es la democracia. Digo, y acá hay un derecho a la democracia que se está vulnerando, porque hoy la democracia no es solamente votar cada 4 años. Acá la democracia también tiene que ver con la posibilidad de los vecinos de participar libremente, y en este caso en una carta orgánica que favorece que los vecinos puedan expresarse. Hoy se ha puesto en marcha uno de los mecanismos participativos como es justamente la iniciativa popular, que los vecinos, si tienen la voluntad de presentar a este consejo un tema para el tratamiento, se organicen, salgan a la calle, junten voluntades y así lo hagan. Y lo hicieron. Y lo hicieron con más de 5.000 firmas, 5.000 vecinos, con una organización admirable, saliendo los días que llovía, ubicándose en diferentes sectores de la ciudad, y con todas las trabas e irregularidades que puso el oficialismo desde el día 1. Porque recién se dijo, la función del Tribunal de la Junta Electoral. Una vergüenza los dos integrantes que representan a la Junta Electoral, que después de 2 semanas de estar juntando firmas nos mandan una nota para preguntarnos, después de 2 años de estar en funciones, qué es lo que tenían que hacer. Una vergüenza, y tuvimos que tratar acá esa nota. Del Tribunal de Transacciones, ahora se dice que la Comisión de Transacciones, hay un reglamento, en 25 años de existencia de la Comisión de Transacciones, es la primera vez que se vota en el Tribunal de Contralor para ver quién la integra. El oficialismo hizo una interpretación distinta a la que este mismo oficialismo había hecho en eventos anteriores, solamente para poder encerrarse 3 funcionarios del oficialismo, sin que esté la voz de la oposición. Requisito indispensable para que la democracia sea transparente. No lo cumplieron. Las comisarías que dependen del gobierno de Río Negro, impidiendo las firmas, pretendiendo cobrarles lo que es un derecho político, tratando de cercenar la participación ciudadana. Realmente estamos escuchando cosas que no le encuentro el sentido. Que acá se diga que afecta a tasas o afecta al canon, es mentira, es una mentira. Y si acaso existiera la posibilidad de inadmisibilidad, lo primero que debió haberse tomado como inadmisible es el proyecto 774, que era un incumplimiento tras otro. Lo que fue el dictamen de la asesora letrada fue tremendo, y nosotros Digo, ni nos alegramos ni nos enojamos, porque es un trabajo técnico que hacen nuestros compañeros trabajadores de acá, del Consejo. Lo que sí, digo, casualmente coincidió con la mayoría de las críticas que nosotros veníamos haciéndole al mismo proyecto. Entonces, si ese no fue inadmisible, digo, porque tal concepto no existe, digo, simplemente se lo tomó, se lo discutió, se lo corrigió, vino una mesa y el oficialismo, los 8 oficialistas, lo aprobaron, ¿sí? Entonces, realmente nosotros queremos dejar muy claro que acá ya no estamos hablando solamente de un proyecto de iniciativa popular. Acá estamos viendo cómo se vulnera el derecho a la democracia de nuestros vecinos, de 5.000 vecinos que se acercaron, que firmaron, que apoyaron un proyecto porque tenían la esperanza que sus representantes en el Consejo lo puedan discutir, lo puedan trabajar y eventualmente aprobar o rechazar. Ni siquiera se va a dar eso porque no quieren discutirlo, ni siquiera. Digo, una vergüenza. La verdad que siento vergüenza y bronca. Lo que sí se va a votar ahora seguramente es un rechazo. Si eso ocurre, el intendente tiene la responsabilidad, porque está enmarcado en la Carta Orgánica, es el mandato por el que fue elegido, de continuar el proceso de iniciativa popular, abrir los libros, y si así no lo hace, va a estar incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cosa que ya está incumpliendo, porque en este proceso hemos escuchado las voces del intendente y de funcionarios del oficialismo diciendo que es una minoría partidaria, desdeñando, menospreciando la participación popular. Si es así, y puede que sea así, ¿por qué no? Entonces, ante un tema de tanta trascendencia para todos los barilochenses, tiene la posibilidad de llamar un referéndum, que llame el referéndum, que salga triunfante, porque él dice que sabe que perdería, pues una minoría, entonces va a ganar su posibilidad y va a salir fortalecido. Digo, le ofrecemos esto, no se lo ofrecemos nosotros, está en la Carta Orgánica. Entonces, que haga eso. También dijo el intendente, otra forma de despreciar la voluntad ciudadana, que habían firmas falsificadas. Yo le digo al intendente, y se los digo, transmítanselo, que si había firmas falsificadas, falsificar firmas es un delito. Y si él, como funcionario público, conoce un delito, tiene la obligación de denunciarlo. Digo, si no, lo que está haciendo es, otra vez, despreciando la democracia, despreciando a los vecinos, ¿sí? Y la verdad es que no es eso por lo que vinimos acá y no es eso por lo que nos eligieron. Así que, muchachos, muchachas, acá están los vecinos. Digo, vamos a votar y si esto es rechazado, bueno, seguirá el proceso tal como manda la Carta Orgánica de Iniciativa Popular para acercarnos al plebiscito y que sean todos los vecinos barilochenses los que puedan decidir el destino del Cerro Catedral. Gracias, presidente. Bien.
Vamos a someter a votación entonces la resolución 84 PCM del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, 8 votos por la negativa, 3 votos, queda aprobada la resolución 84 PCM por 2/3 de los votos. Volvemos al punto 6, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. ¿Concejal?
Sí, usted dijo queda aprobada, de la misma manera queda rechazado el proyecto de iniciativa popular y se inicia el proceso como dijimos. Gracias, presidente.
Bien. Proyecto de ordenanza 519 del 17.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Obras y Planeamiento. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se aprueba la volumetría y ocupación del suelo requerida para la construcción del emprendimiento hotelero ubicado en la calle Juan Manuel de Rosas, en la parcela Nomenclatura Catastral 19-2D, 304-19A y 20A. Propiedad de Cordillera Compañía Hotelera Sociedad Anónima, acorde a la propuesta que se adjunta y forma parte de la presente como anexo 1. Artículo 2. Se aprueba el factor de ocupación total, FOT, el que supera lo permitido en la norma en 255,78 metros cuadrados en su piso superior y 180,79 metros cuadrados en sus subsuelos. Artículo 3.
La mesa, por favor.
Se aprueba la utilización del tercio libre en los subsuelos según documentación adjunta exclusivamente para los destinos, allí expresados. Artículo 4. Se deberá presentar y ejecutar una propuesta de dársenas de detención de transporte de gran porte en la vereda, garantizando en su diseño la continuidad del tránsito vehicular y peatonal. Artículo 5. Se autoriza en cumplimiento de lo determinado por la Ordenanza 2733-CM del 16, derecho de participación en la renta diferencial urbana, la firma del convenio urbanístico que como anexo 2 forma parte de la presente. Artículo 6. Se encomienda a la Dirección de Obras Particulares que incluya en la carátula de los planos la mención de que el presente expediente se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en la Ordenanza 2733-CM del 16.
Pido silencio en la sala, por favor, un poquito, para que está leyendo el proyecto. Gracias.
Artículo 7 de forma.
Gracias, justo ahora tarde. Bueno, vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno Legales. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento del 24 de octubre de 2017, acta número 82/17. Concejales presentes, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Daniel González. Proyecto de ordenanza 519/17, aprobar ocupación tercio libre, EDEM, estacionamiento 19-2D, 304-19-20A, Cordillera, Compañía Hotelera Sociedad Anónima. Los concejales Yelaín y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que como anexo 1 forma parte de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Gracias.
Concejal Contreras, de dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 8 de mayo del 2018. Acta 171 del 18, concejales presentes, Daniel Natapov, Julia Fernández, Daniel González y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 519 del 17, aprobar ocupación tercio libre, EDEM, estacionamiento 19-2D, 304-19-20A. Cordillera, Compañía Hotelera, Sociedad Anónima. Se deja constancia que el anexo 1 es el que obra desde la foja 117 a la 122 y el anexo 2 en fojas 448 y 449 del expediente. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado por la Comisión de Obras y Planeamiento. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien. ¿Abrimos a debate o tiene modificaciones? Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, es un proyecto que he presentado por la compañía Cordillera, Compañía Hotelera Sociedad Anónima, para un proyecto de obra nueva con destino residencial turístico ubicado en la calle Juan Manuel de Rosas y French. Está implantado sobre una parcela que unifica dos parcelas, ocupando el tercio libre, dividido el tercio libre entre una parte hacia Juan Manuel de Rosas y otra hacia la calle España. Plantea un excedente en superficie de 266 metros, lo que implica una renta diferencial urbana, de acuerdo a la ordenanza 2733, de 255 metros. Esto ha transitado el tratamiento administrativo rango 3 por la unidad coordinadora, audiencia pública, etcétera, y llega en este momento a la sesión después de haber estado por las comisiones de obras y planeamiento y gobierno y legales, con un convenio de plusvalía listo para la firma, donde se puede, si se aprueba esta ordenanza, con un monto de alrededor de 700 mil pesos correspondiente a esa plusvalía. Nada más, presidente. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, presidente, para hacer dos modificaciones de formas que evidenció asesoría letrada. En el artículo 4 debería quedar, como lo hemos hecho en otros expedientes, la obligatoriedad de lo que se le dice. Así que debería quedar de esta manera. Artículo 4. Se condiciona la presente la aprobación dispuesta en sus artículos primero, segundo y terceros de la presente a la ejecución a costa del propietario de dársenas de detención de vehículos de gran porte para transporte de pasajeros, garantizando en su diseño la continuidad del tránsito vehicular y peatonal en horarios diurnos y nocturnos, conforme propuesta la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, tal como lo hemos hecho en otros proyectos de este mismo tenor. Y el artículo sexto debería quedarse: encomienda a la Dirección de Obras Particulares, que incluye en la carátula de los planos la mención de la presente ordenanza y la ordenanza 2733-CM del 16. Esas serían las modificaciones, por favor, que necesito moción o se introduzcan en el proyecto que estaríamos por aprobar ahora. Gracias, señor presidente.
Gracias, consejera. Consejera Yelain tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quiero observar que en el dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento, aunque se menciona que los concejales presentes en esa comisión donde se dictaminó, somos tres, quien les habla, Andrés Martínez Infante y Daniel González, en la firma dice que estamos solamente Yelain y González. Considero que es un error porque estábamos presentes los tres, y con esto no hubiera habido quórum, y es, en realidad creo que es un error de la elaboración del acta, así que por Perfecto. Favor si se puede corregir, gracias. Bien.
Bueno, entonces vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 519 con las modificaciones del dictamen leída por la concejal Yelain y las de forma de la concejal Contreras. Los concejales que estén por la afirmativa, Fernández. Concejales por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Sí. Proyecto de ordenanza 745.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Obras y Planeamiento. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir la renovación del comodato con el Centro de Jubilados y Pensionados Amancay, Personería Jurídica 1886, respecto al inmueble designado catastralmente 19-1N-608-02 por un plazo de 20 años. Artículo segundo. De no cumplirse con lo establecido en la presente ordenanza y lo estipulado en el convenio, el comodato quedará sin efecto procediéndose a la resolución del contrato, restituyéndose el bien al dominio público municipal con las mejoras realizadas. No podrá ser cambiado el destino para el cual se afecta el comodato y, en caso de que esto ocurriese, el mismo caducará automáticamente. Artículo tercero. El Departamento Ejecutivo podrá resolver el convenio de comodato exigiendo inmediata desocupación del inmueble sin necesidad de intimación previa en los siguientes casos. A. Incumplimiento del objeto del pago de impuestos, tasas y servicios. B. Por interés urbano. C. Por constatación de modificación de la actividad o destino. Perdón. Por constatación de modificación de la actividad o destino. D. Por falta de utilización del mismo. Artículo cuarto. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la consolidación correspondiente. Artículo quinto de forma.
Gracias, Nora. Lectura de los dictámenes de obras y planeamiento y de gobierno y legales. Concejal Yelain tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento del 20 de abril de 2018, acta número 95/18, concejales presentes: Viviana Yelain, Claudia Contreras, Ramón Choconi y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 745/17, renovación comodato, Centro de Jubilados y Pensionados Amancay. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 8 de mayo del 2018, acta 171 del 18, concejales presentes: Claudia Contreras, Daniela Tapoff y Julia Fernández. Proyecto de ordenanza 745 del 17, renovación comodato Centro de Jubilados y Pensionados Amancay. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado por la Comisión de Obras y Planeamiento. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Concejal Contreras, ¿va a seguir continuar usando la palabra? Perfecto, continúe, por favor.
Gracias, señor presidente. Bueno, este es uno de los tantos proyectos que envía el Ejecutivo con un trabajo que hace junto con el Centro de Jubilados y Pensionados Amancay, un, un, un centro que trabaja muchísimo, que tiene mucha historia y que por todo lo que están haciendo necesita la renovación de este convenio para poder seguir con tranquilidad sus funciones que allí realizan para todos los adultos mayores del barrio, donde se reúnen, donde comparten y por justamente por cuestiones que tienen de subsidios, necesitan tener esto vigente y por eso la necesidad de poder estar aprobando esta prórroga del comodato a un centro que la verdad trabaja bien y mucho. Así que esa es la intención de este proyecto, señor presidente. Gracias.
Gracias. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 745 con las modificaciones introducidas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto punto 7 del orden del día, solicitud tratamiento de proyectos con preferencia. Se tiene que retirar la preferencia de los proyectos de ordenanza 833 y 841. Esto hay que votarlo, esto sí. Corresponde la votación de del retiro de la preferencia, los concejales estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el retiro de la preferencia de los proyectos de ordenanza 833 y 841. Concejal Choconi tiene la palabra.
Sí, si bien aceptamos el retiro por una formalidad, porque es de una sesión a la otra la preferencia, sí seguimos pidiendo que se trate con premura y salga el dictamen lo más rápido posible, porque es una emergencia. Digo, ni siquiera una urgencia. La urgencia hay que actuar rápido, pero puede esperar. La emergencia es ya, es ahora. Digo. Y lo presentamos hace unos 10 días. Algo cambió el país en estos días como para decir que es una emergencia que necesita con mayor premura que nunca nuestro tratamiento. Gracias, presidente.
Perfecto. Gracias, concejal. Punto 8 del orden del día, tratamiento de proyectos sobre tablas, proyecto de creación 847.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, cultural y turístico el evento teatral Segundo Jolgorio Bariloche, Semana del Teatro de Humor, organizado por Pirconi Producciones, que se realizará los días 23, 25 y 26 de mayo en nuestra ciudad. Artículo segundo. La presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 847. Los concejales estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 848.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se acepta la incorporación a la Pinacoteca Municipal de la obra titulada Aproximación 17, Complejo Volcánico Puyehue Cordón Cauche, del artista Ingrid Rodick. Técnica, dibujo impreso y dibujo en tinta, marcadores con brillantina, lentejuelas y bordados a mano. Medida 64 centímetros y 128 centímetros, que obtuvo el primer premio de adquisición en el Salón Premio a las Artes Visuales 2017 en su octava edición. Artículo segundo. Se acepta la incorporación a la Pinacoteca Municipal de la obra titulada Cíclica, del artista Nadia Palavicino, técnica tintas y acrílicos sobre tela, medidas 1,20 por 0,80, según premio de adquisición del Salón Premio a las Artes Visuales 2017 en su octava edición. Artículo tercero. Ambas obras identificadas pasarán a acrecentar el patrimonio cultural. Artículo cuarto. La presente ordenanza entrará en vigencia en forma automática a partir de su promulgación. Artículo quinto. De forma.
Gracias, Nora. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias. Para realizar una modificación de forma, modificar la descripción sintética, que quedaría de la siguiente manera. Se aceptan obras artistas Ingrid Rodick y Nadia Palavicino, premio a las artes visuales. Y como bien decían los artículos, agradecer a los artistas que han sido premiados por la donación de estas dos obras de Aproximación 17, Complejo Volcánico Cordón Cauche, y por la obra Cíclica, así que van a formar parte luego de la aprobación del patrimonio de la Pinacoteca Municipal. Así que con esas modificaciones pediría el acompañamiento del proyecto. Gracias.
Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 848 con las modificaciones introducidas por la concejal Fernández, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 850.
Por Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el capítulo 22 del anexo 1 de la ordenanza 2033-CM10, en que queda redactado de la siguiente manera. Capítulo 22. Día de la lucha contra la discriminación por la orientación sexual o identidades de género. Artículo 65. Se instituye el día 17 de mayo de cada año como el Día de la Lucha contra la Discriminación por la Orientación Sexual e Identidades de Género. Artículo 67. Se modifica el anexo 2 de la Ordenanza 2033-CM10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de conmemoraciones, efemérides o celebraciones municipales de San Carlos de Bariloche. Artículo 68. El Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual elaborará actividades y campañas de difusión para la concientización sobre la discriminación por la orientación sexual o identidades de género, con el objeto de generar conciencia y reflexión ciudadana en pos de la no discriminación, de la igualdad de trato y oportunidades, y de la prevención de los crímenes de odio por la orientación sexual e identidad de género. Artículo 2. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios de colaboración correspondientes con organismos de carácter público o privado que se consideren necesarios para la organización y realización de las actividades. Artículo 3. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal efectuar el texto actualizado de los anexos 1 y 2 de la Ordenanza 2033-CM10. Artículo 4, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Algunas cuestiones de forma que fueron aportadas por la asesoría letrada, así que agradecemos los aportes. Tiene que ver con la relación de los artículos, donde dice artículo 67, debería decir artículo 2, ¿sí? Donde dice artículo 68 es artículo 65 bis y el artículo 2 nuestro es artículo 65 ter. Para continuar.
Continúe en el uso de la palabra.
Gracias. Este es un proyecto de ordenanza que hemos trabajado en virtud del planteo realizado en el Consejo de Diversidad, que compartimos y representamos a todos los concejales y concejalas en el con la concejala Ana Marx. La agrupación Libertad nos ha solicitado una modificación y pedimos las tablas en relación a la necesidad de modificar lo que significa la efeméride del 17 de mayo. Y poder, digamos, establecer un título Día de la Lucha contra la Discriminación por la Orientación Sexual e Identidades de Género. Este es un planteo que se viene realizando porque antes había algún tipo de el día estaba comentado de otra manera y se expresaba de otra manera, se conmemoraba de otra manera y ha habido, digamos, nos parece mucho más apropiado poder ponerlo en estos términos que son los adecuados. Así que en eso agradecemos. Estamos junto con la concejal Marx trabajando distintos proyectos de ordenanza en el Consejo de Diversidad. Hemos comenzado por modificar, incorporar todas las cuestiones que tienen que ver con efemérides, más allá de los otros proyectos de ordenanza que estamos trabajando en la mesa del Consejo. Así que en este sentido pediríamos el acompañamiento del proyecto.
Gracias. Concejal, concejal Marx tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quería manifestar algunas cuestiones. En principio, la importancia que tiene cuando los espacios de los consejos locales consultivos como espacio de articulación empiezan a caminar y a aportar y a tener resultados. Y creo que este proyecto de una demanda de una organización que se toma, que se trae acá y que lo aprobamos, es para resaltar y es el proceso interesante que entendemos que se debe realizar en todos los espacios de participación ciudadana. Por ahí, para complementar lo que decía la concejal Fernández, el cambio que hicimos tiene que ver con eliminar los términos lesbofobia y transfobia, porque esos términos hablan de patologización. Entonces, pareciera que aquel que discrimina, pareciera que aquel o aquella que no tolera la diversidad tiene una enfermedad. y claramente no es una enfermedad o una patología, sino es un patrón cultural vinculado al patriarcado y a la heteronorma que debemos ir deconstruyendo. Entonces, si nosotros podemos ir repensando y cuestionando nuestras propias formas de lenguaje, también vamos incluyendo. Entonces, ese es el cambio que nos han pedido, que nos parece muy importante porque tiene que ver con ir acompañando desde lo discursivo muchísimas transformaciones que se vienen desarrollando y que tienen que ver con cambios trascendentales que han sucedido en nuestro país. Ayer se cumplió un aniversario más de la sanción de la Ley de Identidad de Género, que se sancionó el 9 de mayo del 2012, y creo que esos avances normativos fundamentales que van marcando el camino, que no agotan toda la tarea, y esto es parte de una tarea amplia, larga, y que todavía le queda mucho, mucho recorrido por realizar, y que la verdad que me enorgullece que se esté dando en un marco de participación ciudadana y en un consejo local consultivo y participativo que viene funcionando y trabajando con mucho éxito. Eso nomás, muchas gracias y gracias por acompañar este proyecto.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias. Como para aclarar a coordinación, obviamente, como establecimos un orden distinto de los artículos, tienen que estar ordenados de acuerdo a la correlación que dimos. Porque hablamos del artículo 65, después pasamos al 65 bis y 65 ter, obviamente van uno a continuación del otro.
¿Puede reiterarlo, por favor, concejal?
Sí, reitero las modificaciones. El artículo 1 tiene un artículo 65 que queda igual y se incorpora el artículo 65 bis, que actualmente es el 68. Ahí va a continuación. Y el artículo 2 es el 65 ter, el que queda igualmente redactado. Todo eso conforma el artículo 1. Y después tenemos el artículo 2, que era el que hoy era 67. Esto tiene que ver con una cuestión de orden, porque todas las cuestiones del 17 de mayo que se van a realizar en la conmemoración, pretendemos con la concejal Marx, impulsamos que también el Consejo Local Consultivo lleve adelante estas actividades. Por eso tienen que estar específicamente en la ordenanza. El tercero pasa a segundo original y el cuarto es el tercero. Ahí se lo voy a llevar por secretaría.
Bien, entonces con las modificaciones introducidas por la concejal Fernández e interpretadas por Coordinación Legislativa, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 850. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 851.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo 1. Se declara de interés municipal, educativo y comunitario a la Expo Uni 2018, organizada por el Instituto Primo Capraro nivel secundario, que se realizará los días 29 y 30 de mayo de 2018 en instalaciones del Instituto Primo Capraro. Artículo 2. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo 3. De forma.
Gracias. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 851, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Yelaín. Proyecto de declaración 852.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo 1. Se declara huéspedes de honor a Horacio Salinas, José Seves y Horacio Durán, integrantes de Inti Illimani Histórico, quienes estarán presentes en nuestra ciudad el 12 de mayo de 2018. Artículo 2. El Intendente Municipal de San Carlos de Bariloche hará entrega de la distinción correspondiente a Horacio Salinas, José Seves y Horacio Durán, integrantes del Grupo Inti Illimani Histórico, en mayo de 2018. Artículo 3. De forma.
Gracias, Nora. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, el pedido de esta declaración de huésped de honor para este grupo chileno que nos enorgullece tanto que visiten por primera vez nuestra ciudad, Inti Illimani Histórico. Ellos tienen una trayectoria muy importante, hacen música latinoamericana, van a también participar de un encuentro intercultural con músicos de nuestra ciudad. Así que, nada, muy contentos. de que estén en San Carlos de Bariloche y agradecería mucho el acompañamiento para este proyecto. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 852. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 853.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, deportivo y turístico la carrera Duatlón de Otoño Pablo Ramos, organizada por la Subcomisión de Carreras de Aventura del Club Andino Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Gracias, Jonathan. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 853. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 854.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés cultural y comunitario al grupo de teatro El Trampolín. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, si me permiten contarles un poco y brevemente, pero lo amerita por el importante premio que está recibiendo el grupo El Trampolín en este mismo momento. El grupo de Teatro del Trampolín se formó en Bariloche hacia el año 1989, integrado por Adrián Beato y Julio Benítez. Fue uno de los primeros grupos de teatro independiente. Se desprende lo que fue el histórico Teatro Ibad, que en algún momento aquí lo recordamos y lo mencionamos, que el mismo funcionaba en la Biblioteca Sarmiento. En el año 88 se realiza una reposición de la obra Inodoro Pereira, conformada por un original grupo de artistas autoconvocados, y en función del éxito de esa obra se conforma el grupo El Trampolín y estrenan su primera obra como grupo de teatro independiente, que fue Ardiente Paciencia, obra del escritor chileno Antonio Skármeta, inspirada en la obra del poeta Pablo Neruda. La obra fue un suceso, fue seleccionado por el Teatro Nacional Cervantes para representar a nuestra región. Y mencionar, me parece, la verdad, un acto de justicia, mencionar a distintos actores, directores que integran y han integrado el grupo, que han sido Graciela Lauro, Carlos de Nicolai, Ana Barros, Alicia Tealdi, Patricia Moss, Rubén Fernández, Mabel Paredes, Carlos Marcelo, Alfredo Fidani, Fernando Alarcón, Eugenio Grufero. Al trabajo dramatúrgico se sumó el trabajo técnico como parte de la creación artística de la mano de Pablo Beato, iluminador, así como también la labor escenotécnica de Andreina Poli. Destacar el compromiso social del grupo y su pasión por el teatro, que lo llevó a plantear esto en distintos lugares, muchos de ellos a los cuales el teatro nunca había llegado. El grupo participó también en la fundación de otros espacios teatrales como La Usina y el Teatrito de los Globos Rojos, y en función de su importante trayectoria mereció una investigación de la propia Universidad Nacional de Río Negro. Es por eso que consideramos que su labor cultural, digamos, es y ha sido muy relevante en cuanto a aportar a la identidad cultural de nuestra comunidad. En materia de premios, han recibido en la Fiesta Provincial 2002, organizado por el Instituto Nacional del Teatro, el primer premio, el primer puesto en el Festival Regional Patagónico, el premio al Mejor Tratamiento Temático de Obra 2002 en el marco del mismo festival, premios por actuación a sus actores y designaciones para representar a la región en el Festival Nacional de 2004. En este caso, el Instituto Nacional del Teatro, que entrega todos los años un premio regional, bueno, en función de el reconocimiento a los 30 años de labor del grupo, ha realizado esta distinción. Así que, bueno, esperamos el acompañamiento y la verdad me parece un acto de justicia el reconocimiento para este grupo de teatro independiente. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 854. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 855.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se adhiere a la Ley Provincial 5201, sus decretos reglamentarios y toda norma que torne operativa dicha ley. Artículo segundo. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios correspondientes para la aceptación del Fondo No Reintegrable de la provincia de Río Negro, de acuerdo a lo establecido en los artículos quinto de la Ley Provincial 5201, hasta la suma de 7.578.760 pesos. Dichos fondos tienen como único objeto la adquisición de bienes de capital. Artículo tercero. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios correspondientes para la toma de crédito público con la provincia de Río Negro, de acuerdo a lo establecido en los artículos cuarto de la Ley Provincial 5.201, hasta la suma de pesos 57.200.719,81 centavos, como fondo reintegrable. Dichos fondos tienen como único objeto la realización de las obras Puente Arroyo Ñireco y accesos Calle Colonia y la refuncionalización del cementerio municipal. Artículo cuarto. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a ceder en garantía la coparticipación mensual para asegurar el cumplimiento de los servicios de la deuda por la duración del mismo, según condiciones financieras aprobadas por Resolución 108 del 17 del Ministerio de Economía. Artículo quinto. Se creará un fondo específico y las partidas presupuestarias correspondientes, las que se denominarán Plan Castelo Fondo No Reintegrable y Plan Castelo Fondo Reintegrable, y tendrán como único objeto la adquisición de bienes de capital descritos en el artículo segundo de la presente y la realización de las obras establecidas en el artículo tercero de la presente. La modificación del presupuesto municipal y la creación de las partidas presupuestarias que permitan la incorporación de los fondos provenientes de la presente será impulsada oportunamente por el Departamento Ejecutivo, facultándose a estos efectos. Artículo sexto de forma.
Gracias, Nora. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias. Antes de comenzar, algunas cuestiones de forma. Incorporar que Presidencia me ha hecho llegar la nota 2169, referencia a endeudamiento en dólares por proyecto 855, a los concejales y al presidente del consejo, como es propicio incorporarlo al expediente. Y yo le he solicitado al secretario de Hacienda también que nos haga llegar una nota específicamente en relación a el artículo 125 y su explicación en cuanto estamos en regla y en norma de acuerdo a lo establecido por la Carta Orgánica. Al expediente, sí. En relación al texto del proyecto 855 del 18, incorporar en antecedentes la resolución 108 del 17. Y hay un error en el décimo párrafo, en la última oración, que dice: a partir del año 2024 deberán ser reintegrados capital más intereses, punto. Porque eso no es de acuerdo al sistema francés, como para quedar aclarado. ¿Puedo continuar?
Continúa en el uso de la palabra.
Bueno, en este sentido, el proyecto ejecutivo, el Departamento Ejecutivo nos ha remitido el proyecto de ordenanza 855 del 18. Aquí lo que plantea es una adhesión a la Ley Provincial 5.201 en referencia a lo que todos conocemos como el Plan Castelo. El Plan Castelo es un plan de obras de infraestructura y desarrollo que propicia tanto el desarrollo regional como la integración provincial, con obras muy importantes para toda la provincia de Río Negro, que el gobierno provincial está llevando adelante, con una visión de futuro para generar mayor empleo y mayor desarrollo a todos los rionegrinos. En este sentido, el Estado tiene que realizar inversiones necesarias para así poder asegurarle a los rionegrinos trabajo, empleo, desarrollo y una mejor calidad de vida. Para ello, se ha trabajado una ley provincial que tiene un montón de pasos y requisitos con relación al plan, se ha obtenido fondos, y se ha establecido un mecanismo que la provincia, con los fondos que ha obtenido, el 90% va a realizar diferentes obras, como dije anteriormente, con una visión de futuro y de desarrollo para toda la provincia. Hablamos del Centro de Congresos y Convenciones, del Parque Tecnológico para nuestra ciudad específicamente, y distintas cuestiones cuando uno puede ver el mapa de la provincia, de todas las obras y cómo implicaría esto una transformación. Podemos decir que es el plan histórico más importante de obras para Río Negro. De esos fondos que el Estado rionegrino ha conseguido, el 90%, como dije, van a obras de infraestructura y desarrollo, y el otro, el 10%, dentro del 10% es dividido en 50% de los fondos van a ser no reintegrables, en partes iguales para todos los municipios y las comisiones de fomento, que en este sentido para nosotros serían aproximadamente 7.578.760 pesos, y fondos reintegrables que se distribuyen en virtud de la distribución por ingreso. Nos parece importante, más allá de este desarrollo, dividir los fondos reintegrables y no reintegrables, pero es claro decir hacia dónde van a ir esos fondos y hacia dónde, como Estado municipal, creemos que vamos a llevar obras para toda la comunidad que van a transformar, digamos, la ciudad y son unas necesidades. En este sentido, con relación a los fondos no reintegrables, son bienes de capital, porque así lo establece la Ley Provincial 5201, y el intendente municipal ha creído necesario comprar así una mini cargadora que tiene que ver con la necesidad de bacheo en las calles de la ciudad y un tractor que tiene viene en realidad a llevar a colaboración con el gran trabajo que hace Parques y Jardines y que la verdad es que una demanda intensa en la ciudad de lo que significa poder en todo el ejido de la ciudad mantener estas cuestiones. Y después tres vehículos relacionados con furgonetas que tienen que ver con obra de general en la calle, zanjeos y cuestiones directamente los tres vehículos abocados a los servicios en las calles de nuestra ciudad. Con relación a los fondos reintegrables, hay dos obras claves que se van a llevar adelante en nuestra ciudad, que obviamente hay un montón de obras en la ciudad postergadas y el intendente municipal, al seleccionar las obras, les pareció la prioridad que tienen que ver con dos cuestiones. Una, con la circulación en la ciudad de lo que significa tener, digamos, el arroyo Nireco, la entrada y la salida de nuestra ciudad, y por eso lleva para la conexión y la integración de nuestra ciudad un nuevo puente de hormigón con una refuncionalización que tiene que ver de pavimentación y repavimentación, con un doble carril, con un carril para bicicletas, y así poder tener el puente añorado en el arroyo Nireco. Y después algo que es muy importante y que tiene que ver con una mejora que, si bien desde el comienzo de nuestra gestión nos parecía clave trabajar para una mejora en el cementerio de nuestra localidad, que ha sido una demanda de todos los barrios aledaños y en realidad de toda la ciudad, por lo que significa poder aportar así, poder construir diversos nichos, poder modificar la parquización, la cartelería y también algo clave que es la mejora de los edificios de nuestros empleados municipales que trabajan allí. En este sentido, todas estas obras son claves para la ciudad, así como la adquisición de estos bienes, y nos parece importante poder avanzar y poder autorizar a adherir a la ley provincial para así poder traer los fondos a nuestra ciudad y en el corto plazo tener las obras. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chocoli tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo creo que una ordenanza de tamaña responsabilidad para el Estado municipal debiera ser explicada en sus detalles. No lo fue, quizá porque no hubo tiempo de leerla y de interpretarla. Voy a dar yo algunos detalles. Primero, ¿en qué marco estamos tomando una deuda en dólares? En dólares, ¿sí? Yo consulté mucho a ver quién hoy en Argentina, en mayo del 2018, se está endeudando en dólares. La verdad que no se está endeudando nadie. Digo, las provincias han dejado endeudarse en dólares, no les han habilitado endeudarse en dólares estos últimos meses. Ninguna persona, creo, excepto que tenga información, como aquellos, los banqueros de JP Morgan, que sí tenían un dato, entonces compraron dólares una semana antes de que se dispare, pero quizá tiene algún contacto en el Gabinete Nacional y entonces eso ayuda. No creo que sea el caso del municipio. Sí, o sea, hoy en Argentina, endeudarse en dólares, si es una irresponsabilidad en lo personal, es una decisión que toma cada uno, digo, mucho más grande es nuestra responsabilidad cuando estamos comprometiendo el erario público. Plata que no es nuestra, es de todos los barilochenses. Digo esto porque estamos en un municipio, digamos, o en un consejo, que hace unos pocos días, a pedido del intendente, digo, ampliamos el descubierto bancario al 3,5%, porque no alcanza la plata para pagar los sueldos. No alcanza la plata para pagar los sueldos, para pagarle a quienes aportan insumos a la municipalidad. Hay una deuda enorme con pequeños comercios de Bariloche. Entonces, este es el marco.
Por ejemplo, esto nos lo trajo la Secretaría de Hacienda. El resultado mensual operativo de diciembre de 2017 fue de 37 millones y medio de pesos. En enero del 2018, menos 71.965.000 pesos, o sea, 72 millones de pesos. En febrero, menos 33 millones. En marzo, 31 millones. Así terminamos mes a mes el estado contable del Estado Municipal de Bariloche. Digo, ese es el estado que ahora va a tomar deuda en dólares, ¿sí? con un agravante más, que el capital no se empieza a pagar, como dice la ordenanza, en el 2024. Les informo, porque lamentamos que una ordenanza también de esta importancia debiera tener toda la información. Nos costó muchísimo, por ejemplo, acceder a la resolución 108, porque no estaba en el expediente del 17 del Ministerio de Economía de la provincia. Ahí explica, tal como está en el articulado de la ordenanza, cómo se va a pagar ese empréstito. Ese empréstito se empieza a pagar el 7 de diciembre del 2023, el capital. El 7 de diciembre del 2023 empezamos a pagar el capital. ¿Cuánto se va a pagar? El 33% del capital. ¿Cuánto más los intereses de ese momento? ¿Cuánto es eso? Un poco más de $1 millón. Es decir que es como si a la cuenta de hoy, por ejemplo, el mes próximo, está acá el secretario de Hacienda, nos puede contar qué angustia le puede llegar a provocar si un intendente de hace 6 años, que estaba en gestión hace 6 años, hubiera tomado un empréstito similar, tendría que pagar, además del aguinaldo, $1 millón más, o sea, media masa salarial más, o sea, masa salarial, aguinaldo y el equivalente a la cotización que esté a diciembre del 2023, $1.023.000. Eso es lo que estamos decidiendo acá. No creo que estuviera en condiciones de afrontar eso. Y si no, ¿cuál es la garantía? El fondo de coparticipación, de lo que vive el municipio, de lo que vive el municipio mes a mes. Eso es lo que estamos decidiendo acá. Digo, no nos dijeron cuántos son los intereses, cómo se van a pagar. Bueno, se van a pagar anualmente, son cerca de $200.000 de intereses nada más. Y sí, después en 3 cuotas se paga el capital más los intereses. Digo, eso es lo que estamos decidiendo acá. La realidad es que hoy tenemos un municipio que está usando dinero reconocido por el intendente del Emprotur. Hoy tenemos un municipio que está usando el dinero del Fondo Sojero, cosas que no están permitidas. Hoy tenemos un municipio que tiene una deuda enorme de la AFIP. A veces acá se traen empresarios que no han pagado la AFIP y por eso lo está persiguiendo la justicia, y bienvenido sea, porque es un delito. Bueno, si hay algún otro en este estado municipal que está reteniendo impuestos al personal y no los está pagando a la AFIP como corresponde, creo que eso también es un delito. Y digo, habla de una situación, me animo a usar la palabra, desesperante que está este estado municipal. Que son necesarias las obras, son necesarias las obras. Que hay que buscar financiamiento, hay que buscar financiamiento. Un financiamiento posible sería retomar como estábamos al 10 de diciembre del 2015. Había, las gestiones eran municipales, pero el municipio no participaba directamente. Había un acuerdo ya firmado entre Vialidad Nacional y una empresa privada constructora de Bariloche para llevar adelante la obra del puente del Niereco, por ejemplo. El gobierno nacional decidió dar de baja eso. No sé qué gestión hizo este estado municipal, pero si las hizo, evidentemente han sido infructuosas porque está buscando financiamiento por otro lado. Digo, creo que hay caminos. Ahora nos preocupa a dónde nos lleva esta situación. Digo, doy un ejemplo de este nuevo acuerdo FMI y nuestro país. Digo, porque realmente a nosotros nos preocupa tremendamente a dónde nos pueden llevar las recomendaciones del FMI. Dijo la presidenta Christine Lagarde, otra Cristina, distinta a la nuestra, dice, los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Y es un problema. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Le bajó la fórmula, lo cual baja los ingresos de las jubilaciones, le sacó el programa de los remedios y además liberó los controles de precios que tenían los remedios. Entonces los remedios básicos que toman, y muchos nuestros jubilados, han aumentado entre el 200 y el 300%. La inflación ha sido alta, pero no ha sido tanta. No ha sido tanta porque es un promedio. Entonces, este tipo de medidas terminan influyendo gravemente en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, todos, ¿sí? Entonces, me parece que estamos asumiendo hoy nosotros, como representantes de los barilochenses, si aprobáramos esto, es, creo yo, una opinión personal, y creo que comparten mis compañeros, de una enorme irresponsabilidad, ¿sí? Una deuda en dólares, tomar deuda en dólares, que no lo dice tampoco la ordenanza, y me parece que sería deseable que estas cosas estén bien claras en la ordenanza. Dice que se va a pagar en pesos y nos remite una resolución. No se paga en pesos, ¿sí? Se pagan dólares. Digo, vamos a tener que salir a buscar dólares caminando por la Mitre a esos muchachos que los ofrecen a la tasa, al valor que lo ofrezcan, ¿sí? Realmente, nos preocupa demasiado y por eso nosotros no vamos a apoyar este endeudamiento que pone en serio riesgo las finanzas del Estado municipal. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quisiera primero retomar esta idea que planteaba la concejal Fernández y que forma parte también de la fundamentación de la ley de Plan Castelo, esta idea de la visión de futuro, ¿no? Visión de futuro es endeudarnos en dólares en el peor contexto económico que le toca afrontar a nuestro país en los últimos 17 años. Visión de futuro es comprometer a las próximas dos gestiones municipales, comprometer su gobernabilidad, su capacidad de generación de obra, su capacidad de generar políticas públicas. Eso es visión de futuro para el gobernador Beretilnek y para el intendente Genuso. Discúlpenme, pero visión de futuro es otra cosa. Visión de futuro es defender la soberanía. Visión de futuro es gestionar recursos legítimos. ¿De qué estamos hablando si nos están endeudando a una tasa en dólares que desconocemos? Y que, como dice, no dice la ordenanza, porque si algo me parece que han aprendido en los últimos años es a ocultar información, pero sí dice la resolución de reglamentación de la ley del Plan Castelo, que se acuerda que al momento de pago de los servicios de deuda se calculará el monto en dólares estadounidenses de acuerdo al tipo de cambio oficial vendedor del Banco de la Nación Argentina el día hábil bancario anterior. Esta es la visión de futuro que nos proponen. Nos proponen endeudarnos, nos proponen que no sabemos cuánto vamos a tener que pagar mañana. Si mañana el dólar llega a 30 pesos, nosotros vamos a estar pagando un 30% más de deuda, como ya le sucedió a la provincia con la corrida cambiaria que tuvimos en los últimos días. Entonces, pongamos las cosas como son, y ustedes que hablaron, y el intendente que habló de vivir con lo propio, hoy nos trae un endeudamiento en dólares, y no solo él no va a vivir con lo propio, sino que va a condenar a los próximos dos intendentes o dos intendentas del municipio de Bariloche a tener que pagar su deuda, una deuda que por supuesto se va a, esperemos que se desarrolle en obras importantes. Pero la verdad que las condiciones no son las mejores y es el peor momento. Yo a veces pienso que nos toman el pelo. Esperan una corrida cambiaria como la que sucedió en esta semana para ingresar el proyecto que nos endeuda en dólares. La verdad que yo no sé a dónde quieren llevar este municipio. Ya entregaron el recurso económico estratégico del Cerro Catedral, ahora nos endeudan hasta el 2025. Y la verdad que da... da mucha bronca y da mucha impotencia que estén tomando estas decisiones apresuradas. Y voy a volver a decir algo que vengo diciendo en casi todas las sesiones. Da vergüenza que los concejales no defiendan su lugar y su rol. A ver, este proyecto, mínimamente una preferencia de tratamiento en economía. Ayer eran las 3 de la tarde y no teníamos las condiciones de endeudamiento, que se las tuvimos que pedir por WhatsApp a la concejal Fernández, porque no estaban en el expediente. Entonces, ¿esta es la forma como gobiernan? ¿Esta es la visión de futuro? futuro que ustedes quieren para nuestra ciudad? Cuando, no sé, espero que aunque sea ustedes y el intendente hayan leído esas condiciones de endeudamiento antes de habernos presentado el proyecto, porque el grado de irresponsabilidad, sin dictamen de asesoría letrada, sin tratamiento en comisión, sin poner en el articulado de la ordenanza cómo van a financiar las tasas de intereses en dólares. Claro, no lo pueden poner porque no tienen ni idea cuánto vamos a pagar, porque no sabemos si el martes, cuando se vencen las LEVAX, esto, el dólar no llega a 30 pesos, y la verdad que nosotros tenemos que estar pagando por una deuda que ustedes contraen responsablemente. Estamos entregando independencia económica y eso es claro. Y la verdad que yo leía las declaraciones del ministro de Economía de esta provincia que decía que no le tenemos que tener miedo a endeudarnos en dólares. Yo no tengo miedo, nosotros no tenemos miedo. Tenemos un sentimiento y un compromiso de responsabilidad. No podemos endeudar en dólares un municipio que no llega hoy a pagar los sueldos, que se tiene que endeudar con descubiertos bancarios para pagar sueldos. Lo estamos endeudando en dólares en un contexto de corrida cambiaria. La verdad que es increíble que estén llevando esto hasta este extremo. Porque con esta irresponsabilidad, a mí me gustaría que me respondan. ¿Cómo vamos a hacer cuando tengamos que empezar a incrementar la recaudación para pagar estas tasas? Sacamos una cuenta con los datos que ustedes nos plantean en la fundamentación, que el intendente plantea en la fundamentación, donde el dólar ya está desactualizado, porque este es el contexto en el que hoy estamos tomando esto. Y para enfrentar solamente las tasas de interés, vamos a tener que recaudar alrededor de 334 mil pesos más por mes. ¿Me quieren decir cómo un municipio que no puede pagar los sueldos, qué están pensando? Y pueden traerlo, porque el secretario de Hacienda, que aprovecho que está acá para recordarle que nos debe el plan económico financiero de cómo van a desendeudar este municipio, porque hace 15 días ya que le aprobamos la ordenanza de descubierto bancario y eso no llegó. ¿No será que no lo tienen? Entonces, no tienen el plan para saber cómo van a hacer para dejar de recurrir a descubiertos bancarios y pretenden endeudarnos en dólares. Discúlpenme, pero lo único que están haciendo es condenar este municipio al desastre, lo están embargando y principalmente el intendente o la intendenta que tenga que gobernar en el 2024 va a tener que recaudar con el dólar de hoy alrededor de 4 millones más mensuales para pagar la tasa de interés y la capitalización. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué visión de futuro nos están proponiendo y qué están proponiendo para esta ciudad? Yo no creo que ustedes tengan la posibilidad de volver a gobernar esta ciudad, porque la verdad que están dando muestras de que están tirando todo al tacho. Pero si lo tienen que hacer, ojalá sea en el 2024 y vengan ustedes a hacerse cargo del desastre económico en el que van a dejar a este municipio. Y espero que puedan dar respuestas ante eso, porque esto es una decisión apresurada, es irresponsable y además tiene consecuencias que pueden ser graves. Y yo quisiera hablar un poco también de la entrega de soberanía política que están haciendo, ¿sí? No se ha dicho acá, pero la ley de Plan Castelo, la ley provincial, quiero leer una parte del artículo 3, donde se faculta al Poder Ejecutivo a la autorización de la prórroga de jurisdicción dentro o fuera de la República Argentina y al sometimiento a la ley extranjera en los instrumentos de crédito público conforme corresponda. Cedemos nuestra jurisdicción y nos sometemos a legislación internacional y a los tribunales internacionales por una deuda en dólares. Buenísimo, es un negocio redondo. No sabemos ni cuánto vamos a pagar, pero sabemos que resignamos nuestra soberanía jurídica y nos juzgan en tribunales internacionales. Estamos bárbaros, no sabemos cómo vamos a recaudar para pagar las tasas las tasas de interés en cuanto empiecen y ni les cuento la capitalización. Entonces, la verdad es que me parece que este nivel de irresponsabilidad con que están gobernando hace
que no estén viendo cosas fundamentales y que si uno se endeuda en dólares y no sabe cómo va a recaudar para pagar esas tasas y para pagar los dólares que debe en el peor contexto económico y encima se somete a tribunales internacionales y además pone como garantía la coparticipación. Una coparticipación que, si no recuerdan, ya la tenemos como garantía de los leasing, de la compra de maquinaria. ¿Pueden dejar de timbiar la coparticipación? La coparticipación es un 38% del presupuesto municipal de este año. Si nos la embargan porque no podemos pagar las tasas, ¿cómo hace el municipio para funcionar con una coparticipación embargada? Por favor, concejales, retomen una línea de trabajo, esta que marcó el intendente, la de gobernar con lo propio, por lo menos para no endeudarnos en dólares, por lo menos para eso, aunque sea con lo propio nacional, no sé, gestionan recursos en la nación. Ahora, la única explicación que yo encuentro en esto es una obediencia debida a un gobernador que se queda solo en esto del Plan Castelo, porque hay 19 intendentes que le están dando la espalda, porque hay 19 intendentes y sus consejos deliberantes que están entendiendo que este no es un contexto para endeudarse en dólares. Pero además también compromisos con el gobierno nacional, con un gobierno nacional que la semana pasada anunció que bajaba la obra pública y que necesita gobiernos provinciales endeudados y gobiernos municipales endeudados, pero haciendo obras para que no se note tanto que no van a hacer nada de obra pública el próximo año y medio que les queda de gobierno. Por supuesto que no vamos a acompañar este proyecto, no lo vamos a acompañar porque vamos a ser coherentes con lo que hemos planteado siempre, que acá no podemos resignar nuestra soberanía económica, no podemos resignar nuestra soberanía política y no podemos poner en riesgo los recursos del municipio a largo plazo. Y una última cosa, ya que comprometen las próximas dos gestiones municipales, por lo menos un intento de haber podido tener algún consenso con la oposición que se podría haber dado en el marco de una comisión. Ni siquiera lo intentan, porque no les importa nada el futuro de la ciudad. Entonces, esto de la visión de futuro, váyanselo a contarse a otros, porque nosotros, visión de futuro, no tiene nada que ver con embargar un municipio. Muchas gracias.
Bien, yo quisiera, antes de darle la palabra a Natapof, acá se han vertido conceptos graves, que me parece que venimos viendo en las últimas sesiones, nos dan la fórmula cómo vamos a perder las elecciones si ellos han sido gobierno, la última y se han tenido que ir con un bajo. Así que les voy a pedir que se abstengan porque han perdido la elección. La han querido retrasar porque perdían más aún. Entonces me parece que acá empieza a tildarse muy livianamente y me parece que esto es importante porque a uno que fue concejal y está transitando el sexto año de mandato, cuando uno analiza lo hace responsablemente y me parece que el bloque lo que ha caracterizado en esta posibilidad de tener un intercambio de ideas en el seno del bloque y generar discusiones para después llevarlas a la mesa, justamente ha sido la posibilidad de traer todo acá, porque si algo nos ha pasado a los concejales anteriormente era que nada pasaba por esta mesa. Cuando vayamos a pagar los 60 millones solamente de capital de deuda por el tema de la incautación de la 3 de mayo, ¿dónde pasó esto por acá? ¿Por qué no lo pasaban por acá? Esta gente que ahora empieza a hablar de moralidad, de buenas costumbres, que nos tiene cansado, que ha desviado fondos, que le ha sacado la plata a la gente de las casas. Digo esto porque ahora parece que nosotros somos los irresponsables. Yo voy a pedir, porque nosotros no sabemos si vamos a pagar ninguna deuda en el futuro. Nosotros no sabemos si vamos a hacer gobierno, pero no le damos la fórmula a los otros. Les pido al bloque Frente para la Victoria que se ha ido gobernando la ciudad y ha perdido una elección y ahora nos viene a decir cómo nosotros vamos a perder la elección. Quizá nos esté tratando de decir lo que ellos no han podido hacer hasta el periodo 2015. Por otro lado, quiero decir que todo pasa por esta mesa y por eso es parte de esto. Nosotros no tenemos temas ocultos, nosotros no tenemos proyectos que no pasan por acá y se toman por fuera. Somos muy críticos con el intendente cuando el intendente no pasa las cosas por acá y esto se sabe públicamente. Porque la verdad que hoy se habló de la historia, con una liviandad de la historia de Bariloche, como si se conociera además con un tránsito de muchos años, concejal. Creo que no se puede con liviandad atacar a los concejales porque nosotros ejercemos primero una función pública. Y esa función pública nos obliga a ser responsables. y nosotros estamos convencidos de que somos responsables. Y en esa responsabilidad, porque si empezamos a ver la deuda que vamos a pagar con la 3 de mayo, lamentablemente, nos oponemos a las inversiones de 22 millones en el Cerro Catedral y ahora nos oponemos al endeudamiento. Siempre nos oponemos. Es el famoso palo en la rueda. Nosotros hemos sido responsables de otra manera y esto ha sido claro. No nos han contestado nunca un pedido de informe. Esto también es importante aclararlo. Nunca en la gestión anterior se contestó un pedido de informe. Ahora se contestan los pedidos de informe. Entonces quiero decir, porque acá se habla con mucha liviandad, se habla, y esto va en ascenso, y yo siento que se va creciendo la irresponsabilidad sobre el bloque oficialista. Nosotros ejercemos una función, y esa función para los vecinos que hoy nos acompañan tiene que ver con tomarla de la mejor manera y de la manera más responsable. Nosotros estamos negociando con la provincia, con un plan Castelo que fue rechazado de plano por el bloque del Frente para la Victoria en la legislatura. Y traen estos mismos argumentos, los mismos que traen ahora, lo traen acá a la mesa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con repetir esos argumentos que se bajan desde otras jurisdicciones. Y nosotros creemos claramente que nosotros tenemos que tomar las decisiones y tienen que ser acá. Y las discusiones las damos en esta mesa. Las damos con los 11 concejales. Y no tenemos ni siquiera los dos tercios necesarios como bloque para aprobar todas las ordenanzas. Porque nosotros todas las discusiones y todas las informaciones, se contestan los pedidos de informe, somos críticos con el Ejecutivo, reitero, cuando no nos contestan los pedidos de informe y aún con las decisiones que se toman. Y me parece que esto está en juego y si empezamos a ver lo mismo que nos decían con la ecotasa, van a gastar esto en sueldos, van a gastar esto en personal, nosotros esto lo estamos afectando un fondo específico, señores, de obras que tienen años y años de atraso en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Nosotros no estamos pensando en ninguna timba, como se dijo acá livianamente. Primero porque no soy jugador, la ludopatía es una enfermedad que deberíamos tratarla y no nos debemos reír de la ludopatía. Y por otro lado, creemos necesario que nosotros estamos tomando decisiones que tienen que ver con pedidos que este bloque ha hecho y que claramente, responsablemente, estamos tomando decisiones para nuestra ciudad. Tomamos las decisiones que hay que tomar y me parece que eso es lo que a veces duele y me parece que también escuchamos a los vecinos cuando también se oponen en otras cuestiones, pero claramente todas las decisiones que tienen que tomarse por carta orgánica en esta ciudad pasan por esta mesa. Muchas gracias. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. La verdad es que en toda mi alocución no tenía pensado abordar estos temas que se están tratando. Tengo una presentación política y técnica. Igualmente hay cuestiones o referencias que usted hace que no puedo dejar de mencionar. La primera quería hacer una mención. No sé si se acuerda que el año pasado ustedes tuvieron que bajar al candidato porque, digamos, es tal el rechazo social que tiene usted y su gobierno y su gobernador que ni siquiera pudieron continuar. Tuvieron que entregar los votos al PRO. Esa es la situación, digo, en términos electorales, ¿no? Lo segundo, lo del 3 de mayo, veremos, porque habrá que ver si no hay negligencia en la estrategia que se está llevando adelante desde el municipio, aliándose con una empresa que es defendida por alguien que está vinculado al gobierno provincial también y a su partido, ¿no? Pero es la cortina de humo de siempre porque no tienen que argumentar. Digo, en términos morales, a ver, son ustedes los que tienen un subsecretario, un funcionario provincial acusándose con el intendente en medio de acuchillados y hablando, creo, un funcionario provincial que dijo que el intendente se le había llevado toda la plata del catedral. Estoy citando, no son mis palabras, que se había robado la plata del catedral y después ustedes lo acusan. Digo, los acuchillados son entre ustedes y las acusaciones de robo son entre ustedes, hablando de estatura moral. Esa es la estatura moral. Taca versus Genuso, esos son los titulares, no es Genuso versus un dirigente de la oposición. Ese, digo, marca la altura, la estatura que tenemos en este momento. Esa es la estatura moral. Pero, bueno, otra cosa, es un tema menor, pero ya que le preocupa la ludopatía, ¿por qué apoya un casino? Ahora, bueno, vamos a lo que nos interesa, que es el endeudamiento, porque si no nos distraemos, ¿sí?, de esta entrega. Entonces, primero, ¿cómo fue la toma de decisiones respecto a este tema? ¿Sí? Se presentó el martes a la tarde, ¿sí? Algún concejal se lo tiraron por debajo de la puerta, otros lo recibimos el miércoles temprano. Hubo que pedirlo, entre paréntesis, porque algunas oficinas, por lo menos la mía, ya no hay, la impresora no funciona, las computadoras no funcionan. Está virtualmente, además, digo hablando del nivel de ineptitud que estamos teniendo en la administración, en la conducción de este consejo, en donde directamente yo lo estoy planteando hace 2 años y medio, pero no se puede ni siquiera, se ríe porque él tiene los recursos porque es presidente del consejo. Hay concejales que no tenemos, ni siquiera hay días en donde no funciona nada en las oficinas. Pero bueno, vienen acá, piden en legislativa las tablas, ¿sí? Sin dictamen, ¿no? Parece que le da risa al presidente del consejo, esa es la estatura. Sin análisis en la Comisión de Economía. Nosotros tenemos, mire, presidente, tenemos dos proyectos con los cuales, digamos, nosotros hemos coincidido en la propuesta conjuntos, ¿no? Pero puntualmente quien les habla y el ex concejal Andrés Martínez Infante es el de penas sustitutivas. Presenté un proyecto, dos días después lo presentó el concejal Martínez Infante, era de su autoría, y tuvo la propuesta de común acuerdo de trabajarlo en conjunto, y no sé hace cuánto está, hace un año, no sé cuánto tiempo hace que está, ¿no? Penas sustitutivas, ¿no? Para quien tenga multas. Ahora, el endeudamiento en dólares por 60 palos, rapidito, ¿no? Pena sustitutiva, un año. El aporte para la biblioteca popular es un año y medio. Bueno, dicen que es un tema por ahí de mi gestión, pero el de pena sustitutiva lo he trabajado con el concejal Martínez Infante. ¿Y eso cómo lo explican? ¿Es un problema del concejal Martínez Infante, que fue jefe de bloque, tenía toda la autoridad? Y no lo estoy acusando al concejal, precisamente, ¿eh? Y esto, ahora, en dos minutos. Ahora, yo lo que quiero hablar, digo, salgamos de Bariloche, hablemos de la historia de la deuda externa en Argentina, señores. Todos tenemos una edad suficiente para recordarlo. Fue históricamente un yugo para el pueblo argentino. Acá hay gente que teóricamente pertenecía a una fuerza que en algún momento fue progresista. La deuda externa ha sido un método de dominación, ¿sí?, de un imperio central sobre los países del tercer mundo. Digo, no me quiero extender porque es harto conocida la situación y la utilización y la manipulación de la deuda externa, en donde el mejor negocio del mundo era nunca terminar de pagar la deuda. Porque es lo que hacen todos los usureros, como el FMI. El negocio es que uno nunca pueda pagar y siempre tenga que refinanciar intereses. No estoy descubriendo nada. Y a través de esa sujeción, dominar e imponer condiciones. Claro, el presidente se ríe, total, a él no le afecta. Las consecuencias de esas políticas son las transferencias de recursos desde el pueblo, de los sectores populares y medios, hacia sectores financieros locales y transnacionales. Esta es la historia que tenemos en el país. Y no me da risa. La receta del FMI, hace 30 años cuando arreció con fuerza aquí, ya había múltiples experiencias fallidas en el mundo. Y la atravesaron la dictadura militar, Menem, la Alianza, distintos actores políticos ensayaron esas recetas. La salida del FMI que ocasionó la salida del FMI que realizó Néstor Kirchner, pasamos de ser los rebeldes, los alienados, los locos, a ser un ejemplo en el mundo por esa salida del FMI. Eran las políticas en las que nadie creía y se terminaron desarrollando libros, trabajos académicos, conferencias en todo el mundo respecto de la conducta de la Argentina. El mejor alumno, ¿sí?, que le habían dicho a la Argentina cuando implementaba estos planes, que hundió al país, que destruyó el tejido industrial argentino, bueno, después pasamos a ser el peor alumno del FMI. Terminaron todos felicitándonos. Ahora, patéticamente, está circulando por ahí en las redes un cartel de Duhovne con un cartel que dice "no volvamos al fondo", algo por el estilo. ¿Hace cuánto? ¿Un mes? Y ahora está ingresando al fondo hablando de estatura moral. ¿Cómo me va a hablar de estatura moral? En síntesis, el endeudamiento externo es igual a la pérdida de soberanía. El negocio es para los buitres. El negocio es para el acreedor. El negocio es para el que te presta. Y tal vez para algunos políticos venales, ¿sí?, que se benefician de esas políticas. El Plan Castelo, hablemos del Plan Castelo. Hablemos del Plan Castelo, señores. Diario Río Negro, 9 de mayo. Por el salto del dólar, 19 municipios rechazan el crédito del Plan Castelo. Viedma, no irán a decir que el Río Negro es del Frente para la Victoria, me imagino, ¿no? Los efectos de la suba del dólar, dice el periodista Pedro Caram, continúan golpeando al Plan Castelo. De los 21 municipios rionegrinos que tenían proyectos de obras, solo 3 tomarán los créditos para su ejecución. De 22, 3. Que entre paréntesis gobierna el PRO. La noticia se dio a conocer ayer durante una reunión de la Comisión Legislativa, de la que participaron el ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, el secretario de Financiamiento, Eduardo Bacchi, y el director del municipio, Guillermo Oliva Tagle, junto a legisladores e intendentes. Las restantes 19 comunas tomarán únicamente la parte no reintegrable, que representa unos $380,000 para cada una de las comunas, claro. O sea, tomaron la parte no reintegrable estos concejales que defienden a sus pueblos. La disparada de la moneda norteamericana en estas últimas semanas alertó a los jefes comunales, a otros, el nuestro no, que no está acá creo, ¿no? Tampoco. Alertó a los jefes comunales y concejales sobre las posibles consecuencias que podría traer la toma de deuda en dólares en un escenario de alta inestabilidad política y económica.